Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentan
A Nuestra Salud. Noticias, entrevistas, investigación. Un programa de orientación en materia de salud. Infórmate sobre las enfermedades actuales y su origen, los factores de riesgo y las alternativas para prevenir y tratarlas. A Nuestra Salud. Bienvenidos.
Muy buenas tardes. Una vez más agradezco nos sintonicen en A Nuestra Salud, programa en donde nos enfocamos en dar a conocer las causas de varias enfermedades que afectan a nuestra salud. El objetivo es crear conciencia, aumentar la conciencia sobre cómo podemos prevenirlas. Y si estamos enfermos de lo que platicamos en cada programa o sabemos de alguien que está enfermo, pues saber qué hacer o a dónde ir a buscar atención. Los saludo con mucho gusto, Carlos Palomera García, y le mando un saludo a mi compañero de que no puede acompañarnos tampoco el día de hoy, pero sé que está echándonos porras, Miguel Gámez Adame. Saludo a quienes nos sintonizan en su radio en el 102.3 de FM o por internet a través de udgtv.com, apartado Autlán, o también nos pueden ver por Facebook en Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Háganos llegar sus comentarios, sus sugerencias de programas a esta página de Facebook o a los teléfonos 317-38-250-31 o al 317-382-6532. Y si no lo quieren hacer por voz, pueden hacerlo a través de un WhatsApp 317-1212-325. Tenemos muchas formas para que se comuniquen. Háganos saber qué piensan, qué cosas les gustaría escuchar. Este trabajo de equipo no sería posible sin el apoyo de Elia Macías, la subdirectora de esta radiodifusora, y de Silvestre Canil en la producción, Andrea Díaz en la asistencia de producción, y a nuestros vecinos de cabina, Benito Villaseñor en el webmaster y Fernando García en operación técnica. Muchísimas gracias a todos. Pues bien, hemos tratado de dedicar en este programa siempre un programa a la cuestión de la salud mental. La salud mental es uno de los ingredientes de la salud. La definición clásica de la salud de la Organización Mundial de la Salud dice completo bienestar físico, social y mental. Este ingrediente está muy relacionado con el bienestar emocional y afecta la forma como pensamos, cómo actuamos, cómo sentimos, y nos ayuda a manejar las inevitables situaciones de estrés que enfrentamos día a día. Nos ayuda a cómo relacionarnos con nuestros semejantes, y obviamente si tenemos un bienestar mental podemos tomar decisiones más, eso espero, más coherentemente. Entonces, lo hemos dicho en otros programas, la salud mental es importante en todas las etapas de la vida. Hemos hablado de salud familiar, en la salud al final de nuestras vidas, salud con los jóvenes, y es bien importante porque, como decía, nos ayuda a tener relaciones sanas y a trabajar productivamente. Desafortunadamente hay un sinnúmero de trastornos mentales desde muy corta duración a larga duración que si no son atendidas a tiempo pueden desencadenarse o ser más difíciles de tratar a largo plazo. A lo mejor ahorita mis invitados me van a decir, estás diciendo puras tonterías, pero vamos a ver. Entonces, la salud mental también puede afectar nuestra salud fisiológica, puede aumentar el riesgo de accidentes cerebrovasculares, puede aumentar o hacer más difícil los problemas de diabetes, o puede hacer más difíciles los problemas que ya de por sí son difíciles de enfermedades cardíacas y de la HTA, la famosa hipertensión arterial, entre muchas otras cosas, la pérdida de sueño, en fin, hay un montón de cosas. Pero para ya no estar hablando con los ojos semivendados, el día de hoy estaremos hablando de este complejo e interesante tema con dos invitados de lujo. Está con nosotros la psicoterapeuta Azucena Delgado y el psicólogo Roberto Joya Núñez, a quienes es parte del Departamento de Ciencias de la Salud, ya nos apoyan en las carreras, y también ambos, Azucena y Roberto, tienen experiencia ayudando a gente en nuestro entorno con este tipo de problemas. Muchas gracias, bienvenidos a los dos.
Gracias,
Carlos. Gracias por aceptar la invitación.
Gracias.
Estoy recuperándome de una carrerita que me eché para llegar a tiempo. Pues bien, vamos a empezar preguntándoles, ¿cómo saber que tenemos un problema que puede catalogarse como problema mental? ¿Cómo lo detectamos?
Bueno, hablamos de diferentes problemas en salud mental, ¿no? Algunos de los más comunes que creo que valdría la pena como empezar por ahí, pues hablamos de, por ejemplo, síntomas de depresión y ansiedad, ¿no? Que es como lo más común que vivimos en nuestra sociedad.
Lo más sencillo, entre comillas.
¿Verdad? Lo más sencillo, entre comillas, exactamente, pero yo más que sencillo le llamaría lo más común, porque okay. A veces lo o tratamos como de verlo tan simple, exacto, tan sencillo, exacto, que le restamos importancia. Exacto, entonces podemos empezar a presentar síntomas, pueden empezar a aparecer estos síntomas y ni siquiera nos percatamos de ello, ¿no? Por eso creo que hablamos de los principales enfermedades o problemas en salud mental, porque no es como lo simple en realidad, sino a lo que le restamos importancia y que al final de cuentas nos acostumbramos a ello y lo vemos como algo cotidiano.
Y creo que esto que estás diciendo, Azucena, es bien importante porque lo normalizamos.
Exactamente.
Y cuando se vuelve un problema más grave, es más difícil de mejorar, ¿no?
Claro,
de erradicar.
Por supuesto.
Dijiste ansiedad y depresión.
Sí.
Que están, en programas pasados hemos hablado del estrés, que no necesariamente estrés es malo, hay estrés bueno y estrés malo, pero puede ocasionar este tipo de cosas, incluso si no se trata el estrés en ansiedad y en depresión.
Es correcto.
Ok, ¿cómo lo detectamos?
Bueno, mira, hay varias formas de detectarlo. Bueno, tiene que ver desde diferentes factores que se pueda presentar en el paciente. Tanto la depresión como la ansiedad, bueno, son sintomatologías muy distintas, pero a la vez pueden presentarse las dos a la vez. Okay. Puede presentarse un paciente con depresión y a la vez con ansiedad. Cuando el paciente ya está perdiendo como la parte, la parte social, la parte laboral, o sea, está perdiendo ya en todas sus áreas de vida algún sentido, podríamos hablar de un trastorno depresivo, ¿sí? Cuando una persona se preocupa demasiado por algo, una parte es preocuparse de una manera normal, entre comillas. Nos preocupamos por las cosas cuando planeamos, cuando hacemos, ¿no? Pero se le puede llamar ya patológico cuando entramos a una parte excesiva del pensamiento.
Le damos vueltas y vueltas.
¿No? E inclusive nos hace ver escenografías que no existen, y eso provoca en nuestro cuerpo. Es como si le estuvieras diciendo al cuerpo o a la mente, esto está pasando.
Es como cuando la frase común, vemos monos con tranchetes en todos lados, sin buscar soluciones.
Sí,
¿verdad?
Y entonces eso a la vez provoca otro tipo de sintomatología, ¿sí? Cuando estamos ya, se presentan de manera física, por decir, en la ansiedad, algunos tipos de hallazgos o parte de la sintomatología que podemos encontrar en las pacientes, como, no sé, han visto personas que se muerdan las uñas, es muy representativo de las personas con ansiedad, pero que no tienen ese control ya. Entonces, ¿por qué hacen ese tipo de es como un escape de la misma ansiedad? A mí me ha tocado pacientes que hasta se han cortado, dicen, para liberarse un poquito de tantos pensamientos. Ya estamos hablando de una ansiedad muy...
Lo que estaba diciendo en la introducción, las cuestiones mentales afectan la integridad física.
Exactamente.
Dentro de su experiencia, ¿cuáles son los principales, cuáles son las principales enfermedades que ustedes han visto en la región? Yo sé que hay muchas, pero ¿cuáles serían las que diríamos, hay que ponerle un puntito rojo?
Yo creo que precisamente ansiedad y depresión como principales enfermedades en la región. Yo creo que tanto en servicios públicos y privados, lo que más llega a consulta son sintomatologías de depresión y ansiedad, poniendo en enfermedad número uno la ansiedad. No tengo ahorita los datos exactos como un porcentaje, pero sí más del 50-60% de la población padece o ha padecido ansiedad patológica, porque como usted lo mencionaba hace rato, doctor, también debemos diferenciar entre la ansiedad saludable o adaptativa y la ansiedad patológica, que es como la ansiedad como emoción, como lo comentaba el psicólogo Roberto, y la ansiedad patológica ya que me impide en otros ámbitos de mi vida, ¿no? Y obviamente la depresión pues le va como en segundo lugar, ¿no? En la segunda enfermedad más frecuente en nuestra región.
De hecho, esto de lo de la depresión fue así como una de las razones por las cuales atrapé a Roberto a invitarlo, porque escucho, bueno, desde que empecé con este programa y que me adentré más en las cuestiones de problemas mentales, lo fuerte que es, los gran número de casos que hay a nivel jóvenes, y eso me super sorprendió. Sí. Y sobre todo en estando en ciencias de la salud, que sé que de estudiantes de ciencias de la salud están teniendo estos problemas, dije, órale, está y más grave de lo que pensaba. Entonces, y de estos dos, de ansiedad y de depresión, ¿cuáles son los más o menos difíciles de tratar?
Bueno, ya depende del nivel en el que estén dentro de del mismo trastorno. De un inicio, la ansiedad como tal, esa es una emoción que ya tenemos desde hace miles de años. La ansiedad nos ayuda de manera natural a reaccionar ante situaciones de peligro, ¿sí? Entonces se le llama situaciones de escape o huida. Entonces el cuerpo de manera natural se prepara para esos actos. Entonces, cuando volvemos ya a la parte difícil en cuestión de la pregunta que haces, pues aquí tiene que ver más ya con la depresión, porque nos puede llevar ya cuando cae una depresión severa, nos puede llevar hasta ya pensamientos suicidas, o hasta ya actos suicidas, ¿sí? Entonces es cuando ya pierden una ilusión de su vida misma. Y eso es lo que más se ha afrontado con los jóvenes.
Y aunque son distintos, ¿van de la mano ansiedad y depresión?
Sí, sí, siempre van de la mano. De hecho, yo diría que son como primos hermanos, esas dos enfermedades.
Son siameses.
Siempre, sí. Más que primos hermanos. Sí. Son siameses, siempre van de la mano y siempre van juntitos. Casi, yo creo que el 90-95% de los pacientes que padecen depresión también tienen bastantes o muchitos síntomas de ansiedad. Ajá. Y los pacientes, la mayoría de los pacientes que tienen ansiedad, sí tienen algunos, no tantos, pero algunos síntomas de depresión.
¿Cuáles son los factores de riesgo en las que una persona puede más fácilmente entrar en esta? Yo lo veo como que si fuera un remolino, como que si fuera un vórtice, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo?
Los principales factores de riesgo para ambas enfermedades, yo creo, son múltiples. Sin embargo, por ejemplo, el apoyo social con el que contamos el no contar con un apoyo social o un equipo de apoyo o una red de apoyo puede ser un factor de riesgo importante, y más como usted lo comentaba hace rato en la comunidad que ustedes tienen en la universidad, ¿no?, de jóvenes. A veces, y ahora después de la pandemia, pues también nos ha llevado a no contar con estos apoyos sociales, ¿no? Puede ser la escasez de estos apoyos sociales o una red de apoyo, puede ser...
Sigo, te iba a preguntar, ¿cómo se hace una red de apoyo? ¿Cómo defines una red de apoyo?
Okay, una red de apoyo, hablamos de con quién o con qué cuento, con qué recursos cuento externos para enfrentar alguna situación.
Estoy hablando de amigos, de familiares.
Amigos, familia, puede ser hasta el trabajo, ¿no? O ustedes como universidad también pueden representar una red de apoyo para sus estudiantes.
El hecho de que se haya abierto el módulo de psicología
es una red de apoyo importantísima, porque efectivamente no todas las escuelas te encuentran.
No, y que creo que es una de las cosas que hemos platicado que es algo que yo creo que todas las escuelas deberían tener.
Exactamente.
Un pequeño...
Exactamente, sí. Porque la mayoría de las escuelas no cuentan con ello, ¿no?
Ok, entonces sería tener una red de apoyo. ¿Qué otro factor de riesgo?
Otro factor de riesgo pueden ser enfermedades. Con alguna enfermedad también nos enfrentamos a síntomas depresivos, enfermedades físicas, por ejemplo, ¿no? Mías o de algún familiar. Los duelos no saludables también nos llevan a síntomas de depresión o a una depresión clínica como tal. Pero también hay algunas otras enfermedades, principalmente neurológicas, que pueden tener como consecuencia síntomas de depresión. También existe esa posibilidad. En realidad, la depresión y la ansiedad no son enfermedades crónicas. ¿A qué me refiero con esto? No son enfermedades de por vida. Pero sí existen factores que pueden llevar a cronificar estas enfermedades.
Que duren mucho tiempo los síntomas.
Que es, por ejemplo, el no atender estos síntomas a tiempo, ¿no?
En una ocasión, Roberto, cuando tuvimos la suerte de estar aquí contigo, estamos hablando de el abuso de aparatos electrónicos y eso, y causa de insomnio y todo eso. ¿Eso puede ocasionar...?
Sí, desde luego, por supuesto que sí, como dice el Chavo. Totalmente, si nos encerramos. Bueno, para empezar, las redes sociales o con lo que es el celular, encontramos como un apoyo ficticio hacia lo que nosotros, y parte de la investigación que nosotros hacemos, y como interacción, ¿no? Social. Esto que nos lleva de que la persona, depende del tiempo que esté ahí en el celular. Es como un apoyo muy importante y a la vez eso lo puede hacer la parte anómala o mala. Me refiero a que ya no hay un sentido social, sino que todo lo tienen aquí en la misma celular. ¿A qué me refiero? Cuando una persona se encierra totalmente en el celular, como dice nuestra compañera... o mi compañera Azucena, ya no encuentra el apoyo social por fuera.
Lo busca aquí.
Y es muy importante lo que es el factor humanitario o de humano-humano para este tipo de trastornos. También, por decir, lo que tú dices, si hay problemas, si te desvelas mucho tiempo, ¿qué tanto tiempo le estás aplicando a las redes sociales? ¿Con qué finalidad?
Tengo menos likes. Menos me gusta que...
Sí, entonces, se puede hacer todo, claro, pero no excedan, ¿no?, el tiempo.
Nos reímos, pero son cosas que pasan en la vida, como no menciono el programa, pero cosas que pasan, ¿no? He escuchado que ustedes utilizan el término factores protectores. ¿Qué son esos y en qué sentido ayudan a esto?
Bueno, precisamente los factores protectores es con esto con lo que contamos para protegernos de estas enfermedades u otras, ¿no? Por ejemplo, desarrollar estilos de vida saludables, hábitos saludables. Ahorita que usted mencionaba el dormir, ¿no? Digo, el dormir es una necesidad del ser humano, es una necesidad natural del ser humano.
Y como que cada vez es un bien menos común, ¿verdad?
Exacto, se convierte en un lujo, ¿no?, el dormir. Sí. Entonces, desde ahí estamos hablando de factores de riesgo y no de factores protectores. Okay. Porque
Es un factor protector, la falta de él se convierte en un factor de riesgo.
Exactamente, exactamente, porque, al no dormir estamos alterando todo nuestro sistema nervioso, y si nuestro sistema nervioso central, o sea, el cerebro, no funciona nada. Entonces, para empezar a dormir bien, recuperar como mis horas de sueño, ¿no? Y no tanto el tiempo, sino también en calidad. Que sea el tiempo y la calidad del sueño. Debemos cumplir mínimo 7, para los adultos son mínimo 7 horas dormidas. 6 son aceptables, pero no ideales.
Voy a decirle a mi esposa que platique contigo porque ella me quiere que duerma de 8 a más horas.
Pues son de 7 a 9. Con 7 ya son ideales.
La idea es de que descansen bien.
Así
descansen,
es, exactamente.
Sepan apagar su cerebro. Porque hay muchos que dicen dormir las 8 horas, pero no apagan.
No,
constantemente están ahí. Sí.
Aquí hay unos aparatitos que cada hora ya con eso te dicen, ¿tuvo sueño profundo, sueño ligero? Sí. No sé cuánto. Es mejor hábitos, entre ellos el dormir, de hacer ejercicio, me imagino.
Ejercicio, buena alimentación.
Beber agua. También, por ejemplo, las redes sociales o las redes de apoyo de las que hablábamos hace un momento también son un factor protector. También. El contar con alguien, ¿no? El contar con a quien, aunque sea poderle llamar y decir que tuve un día muy cansado y que estoy harta del día de hoy, ¿no? Por ejemplo.
Y algo importante también es el entendimiento de tu entorno.
Sí.
O sea, tú como persona, como joven, como adulto, es entender de que la parte social, pues así está, o sea, es parte de nuestro día a día y lo principal es saber afrontar tus problemas constantemente. ¿A qué me refiero? De que sepas de que cuando llegue un momento de frustración, saber pasar la frustración. Es bueno frustrarse de vez en cuando porque eso también nos va a ayudar a tener un impulso hacia la respuesta de lo que tenemos en ese momento. ¿Qué es lo que pasa hoy? Lo que se ha visto en jóvenes, de que no tienen esa capacidad, muchos, de analizar su entorno, no tienen, así como dice nuestra compañera, no tiene muchos elementos suficientes para afrontarlo. Sí, entonces se atora en el pensamiento.
Ahorita que dices eso, yo siento, a lo mejor estoy equivocado, que hay muchas cosas que hoy en día se les ha dado más fácilmente a los jóvenes. Y cuando no lo obtienen de manera fácil, es un motivo de frustración, motivo sí. Y que, como tú dices, a lo mejor no trabajan en pasar esa barrera, ese obstáculo.
Sí, es que se desesperan muy rápido. Entonces, les ganan los pensamientos y ahí recaemos a una ansiedad. Repite las posibles soluciones, pero que no lo llevan a veces no lo llevan a la práctica o por la mayoría de las veces son de manera negativas o desastrosas hacia su persona. Entonces, es entender y tener la capacidad de... Y este tema es muy importante porque cada vez se ha visto, por decir a papás, yo me he encontrado papás que no dejan ni llorar al niño. ¿Por qué no lo dejas llorar? Déjalo que se frustre, que sienta el momento. Y es parte del reconocimiento de lo que él también, la persona empieza a encontrar estas herramientas posibles para una siguiente ocasión, pues ya sabe cómo actuar. Pero no lo limites, hay que dejarlo un poco a poco que él solo sepa cómo actuar.
Dado que el tiempo es aquí, vale oro, y ya se nos está acabando, ¿cómo aterrizaríamos? ¿Qué consejos prácticos? ¿A dónde acudir si uno empieza a tener periodos de ansiedad o depresivos que todavía pueda uno, dice, ahorita más vale ir? ¿A dónde? ¿Qué hacemos? ¿Qué sugerencias harían ustedes en estos últimos minutos?
Bueno, principalmente debemos estar atentos a cómo manifestamos nuestros síntomas, ¿no? Siempre es diferente. Entonces, si nos damos cuenta que empezamos a presentar a lo mejor pérdida de interés por cosas que antes disfrutaba, como síntomas de depresión, apatía, desmotivación, cansancio excesivo, tristeza, o desde la ansiedad, a lo mejor la preocupación constante, ataques de pánico, palpitaciones, síntomas físicos sin una causa médica real.
El insomnio, el no dormir
constantemente, etcétera, etcétera, o no concentrarnos fácilmente y demás, pues hay servicios de atención psicológica a los que podemos acudir inicialmente. Por ejemplo, el compañero Roberto Joya y yo, pues estamos en un centro de atención de psicoterapia con un enfoque cognitivo-conductual.
Okay.
Y pues ahí estamos ambos y estamos otros compañeros especialistas también en diferentes grupos de pacientes o de personas, ¿no? Hay especialistas en terapia de pareja y terapia sexual, hay especialistas en atención a psicoterapia en adultos, adolescentes, a niños y adolescentes.
O sea, ya no podemos decir que no sabemos o que hay lugares donde podemos hablar. Desde aquí en la universidad tenemos nuestras primeras catapultas, sí, que serían los centros de atención. Uh-huh. A nivel sector salud, claro, están también las consultas privadas.
Exactamente, y también sí también hay en sector salud, también hay instituciones que, por ejemplo, el Centro Integral de Salud Mental, el CISAME Autlán. Que también ahí contamos con atención psicológica y es totalmente gratuita. Para quienes no cuentan con IMSS o ISSSTE, es totalmente gratuita y también se brinda la atención psicológica y psiquiátrica de ser necesaria. Y en sector privado, pues también, ¿no? Hay muchísimos lugares a donde acudir. Pues
para concluir, ahora con lo que me están diciendo, tenemos muchas maneras de hacer nuestras redes de apoyo.
Claro.
Empezando con amigos, pero también podemos ir a obtener apoyo en otros lugares, claro, donde hay más especialización en este sentido.
Claro, sí. Que sí.
Ya estamos acabando, entonces les agradezco. Para la próxima tenemos otra cita. Tenemos que tener
otra cita.
Mil gracias. Gracias, recuerden, conocer qué hacer para prevenir enfermedades es por el bien de nuestra salud. Quídense mucho y cuídense más, como dice mi querido amigo Miguel Gámez. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentaron A Nuestra Salud.
Porque el conocimiento de la salud es fundamental. Noticias, investigación, entrevista.
Por hoy llega el momento de despedirnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. A Nuestra Salud.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.